Lo habíamos anunciado, vamos a estar hablando de la situación del tránsito, lo que han sido las muertes, hemos mejorado, estamos empeorando, ¿qué se está haciendo para eso? Nos acompaña Adrián Bringa, que es el secretario general ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Gracias por acompañarnos, Bringa, un buen día.
Buen día, muchas gracias a usted por la invitación.
Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Cuáles son los parámetros que utiliza la UNACEF para evaluar el comportamiento de los uruguayos en el tránsito, los inconvenientes que se generan con los siniestros, con las muertes, con los accidentes y con los lesionados? ¿Cuáles son los indicadores?
Bueno, el indicador principal, que es el que se usa en el 90% de los países del mundo, es la cantidad de fallecidos al año. Tan es así que hay desde el 2011, a partir del 2010, pero con inicio en el 2011, las Naciones Unidas planteó el diseño de acción para la seguridad vial, en el cual se le proponía, por no decir se les exigía a los Estados miembros, tener al 2020 la mitad de fallecidos que tenía en ese momento, en el 2011, cada país, ¿no? Entonces, se hace una tasa cada 100.000 habitantes, y ese es, digamos, el número que tiene cada país y el ranking que ocupa a nivel mundial.
¿Cuál es la media mundial?
Dependiendo, por ejemplo, en Europa se anda en un 7, 6 por América bastante más elevado estaríamos. Tenemos un problema en América que hay que no hay que dejarlo pasar. Somos pocos los países que tenemos una base única
de medición.
¿Y
cuánto es Uruguay?
En Uruguay estábamos el año pasado casi en 15.
¿El doble que Europa?
El doble que Europa, un poquito más. Y estamos, ya te digo, tomando en cuenta que en América Latina no hay no todos los países tienen una base única de datos, nosotros estaríamos a mitad de tabla, por decirlo de alguna manera.
Teniendo en cuenta que los heridos son alrededor de 10.000 más o menos, ¿no? Al año.
No, mucho más.
¿Mucho más?
Sí.
Bueno, ¿se hace un seguimiento para saber si esos heridos luego mueren y se suman a los fallecidos?
Uruguay es de los pocos países en América Latina, y lo hace igual que como se hace en Europa, en la gran mayoría de los países de Europa, contar los fallecidos a 30 días después del siniestro. ¿Qué quiero decir con esto? Suponiendo que una persona acá en Enriqueta Conti Riquet y General Fraga tiene un siniestro de tránsito, queda hospitalizada, a partir de ese momento y durante 30 días más, ese periodo de ventana que nosotros llamamos, si esa persona fallece dentro de esos 30 días, se la considera igual fallecida en siniestro de tránsito. Después de los 30 días, ya no. Y somos de los pocos países en América en Latinoamérica que hacemos ese seguimiento, y se hace a través del propio Ministerio del Interior.
¿Y hay alguna medición sobre los grados de invalidez? Porque no es lo mismo chocar y que te fractures dos piernas a que quedes cuadrapléjico.
Por sí, en el caso algo, de las motos es bastante más grave, ¿no?
No hay una información estadística unificada, pero por ejemplo PRONADIS, Programa Nacional de Discapacidad, tiene números sobre eso. Nosotros lo que sí discriminamos es, cuando hablamos de lesionados, el término comprende a fallecidos, heridos leves y heridos graves. En lesionados, en lesionados anduvimos alrededor de 26.000, 27.000 el año pasado, en todo el año, de lesionados. Fallecidos anduvimos en encima de los 500, 528 por ahí.
Ustedes siempre hacen hincapié en hablar de siniestros de tránsito y no en accidentes. Eso nos lleva a preguntar cuáles son los principales motivos de la generación de los siniestros.
Bueno, la diferenciación lo hacemos porque se entiende a nivel mundial que lo que pasa en el tránsito no es accidental. O sea, accidental es ese hecho fortuito en el cual yo me sucede algo y yo no lo podía evitar.
Por ejemplo, reviento una cubierta ahí.
O que me caiga un rayo, por ejemplo. Yo eso no lo podía evitar. Pero en el sistema tránsito, por decirlo de alguna manera, hay algunos países que entienden que desde un 95 a 98% es el factor humano determinante de que eso ocurra. Separado eso, en Uruguay no tenemos un estudio científico, con evidencia científica que nos diga cuáles son las principales causas de los siniestros de tránsito. Es algo que estamos intentando hacer con lo que hoy llamamos policía científica, para estudiar por lo menos un universo, si no todos los siniestros, porque los siniestros de tránsito andan alrededor de 21.000, 22.000 al año. Es difícil estudiar todos los casos, pero sí estudiar un universo que nos dé la posibilidad de estar detectando cuáles serían las principales causas de los siniestros de tránsito. Lo que sí se puede establecer digamos, de lo que se levanta de los partes policiales, porque hay que tener en cuenta que cada siniestro de tránsito en el cual hay al menos un lesionado, el Ministerio del Interior está obligado a intervenir. Entonces ahí va con un formulario único a nivel nacional, lógicamente, y se toman los datos, pero a nivel testimonial o en algunos casos interviene la policía científica, se puede sacar. En base a eso, la mayoría de las veces son imprudencias. Cuando es en ruta, por lo general son despistes o exceso de velocidad. Y en ciudad, más que nada, sumándole eso, el exceso de velocidad, es la falta de no respetar las normas de tránsito.
¿A quién le corresponden las campañas preventivas o informativas sobre el tema tránsito? ¿Al Ministerio de Transporte? ¿Quién se encarga de eso?
Bueno, no hay muchas para empezar.
Bueno, la siguiente pregunta era si ustedes tenían alguna medición de cuánto se había invertido en ese tipo de campaña, ¿no?
Nosotros hemos hecho campañas, o sea, cualquiera puede hacer campañas, no los gobiernos departamentales, las intendencias, el Ministerio de Transporte.
Y las empresas, esta radio habitualmente exhorta a los conductores, a manejar con cuidado.
Raúl, pero una cosa es esa y otra es, como yo he visto,
¿cuánto invierte el Estado?
Hay algunos spots publicitarios que en Europa que son terribles, sí, ¿no? Son terribles, que impactan muchísimo. Y eso requiere una producción, requiere dinero para producir el tape. Y luego, la voluntad de los canales de televisión, sobre todo, y de los medios electrónicos o del Internet, de divulgarlos, sí, claro. Porque uno tampoco tiene por qué dejar librado a la voluntad de una empresa privada si quiere o no hacer una campaña, ¿no? O sea, hay que pagarla.
Bueno, ese es el mayor problema que tenemos al hacer las campañas. Hemos hecho y la mayoría las hemos replicado por falta de rubros en redes sociales. Sí, en casos puntuales, como puede ser la Noche de la Nostalgia, Semana de Turismo,
Carnaval, fiestas
tradicionales, Carnaval. Hemos contado con el apoyo de los canales y de radios difundiendo el mensaje. No es la mejor manera.
¿Y sabe por qué no es la mejor manera? Porque yo siempre digo pero los canales de televisión, ¿no? ¿Por qué no se preocupan y hacen una campaña de bien público sobre esto? Y yo le puedo hacer una lista de organizaciones o de situaciones en las cuales habría que hacer campaña de bien público. ¿Por qué no hacemos campaña de bien público sobre el consumo de alcohol? ¿Por qué no hacemos campaña de bien público sobre el consumo de drogas? ¿Por qué no hacemos campaña de bien público sobre el cuidado de las enfermedades sexuales? ¿Por qué no hacemos campaña? O sea, sería infinita la campaña de bien público. Podríamos llenar las 24 horas de programación de campañas de bien público. Entonces me parece que la manera de hacerla seguro es tener los recursos necesarios para que te lo pasen, para hacerlo y financiarlo. ¿Hay manera, ustedes tienen maneras de financiar estas cosas?
No, definitivamente no. Aparte nosotros, la UNASEB es una oficina más dentro del presupuesto de Presidencia de la República. O sea, estamos en un bolsón donde también está la Junta Nacional de Drogas, la UCEA, la UCEC, la Oficina Antilavado. Y bueno, dentro de todo el presupuesto que tiene Presidencia, destina un poco, uh-huh. Destina un porcentaje, sí, para no hacer como tiene que destinar para todos los demás.
¿Y quién se encarga de que los planes de educación en las escuelas y eventualmente en los liceos sigan unas determinadas pautas y se den efectivamente como se deben dar?
Bueno, en este caso también somos un poco pioneros en Latinoamérica. Nosotros tenemos un convenio firmado con la ANEP, en el cual, por ejemplo, desde nivel 3 hasta sexto de escuela está incluido en la currícula la temática seguridad vial. Para secundaria y UTU la metodología es distinta. Mm. Ahí, las personas que saben sobre docencia, los encargados, digamos, los técnicos, siempre nos han manifestado que es mejor trabajarlo de forma transversal y no con una currícula particular, uh-huh, que también se entiende, ¿no? Porque estaba un poco también lo que decías tú, si no tenía que haber una currícula para drogas, una currícula para medio ambiente, uh-huh. ¿no? Se va tratando en las distintas materias. Exacto. Bueno, con seguridad vial se hace lo mismo y los encargados, eso sí, de implementarlo a nivel nacional somos nosotros, con las distintas inspecciones regionales de la educación. Y bueno, durante todo el año se hace una planificación para ir trabajando, sobre todo con los docentes, porque nosotros creemos que la forma de implementar esto y de aterrizarlo mejor en cada centro de estudio es a través de los docentes.
Se ha centrado gran parte de las políticas de prevención en el no consumo de alcohol si va a conducir. No hay duda de la importancia, a pesar de que se está discutiendo si volver a modificar algo de eso. Pero hay otro enemigo de la atención del conductor, que es el teléfono celular. Enseguida la pausa, ¿le parece si encaramos esos temas?
No hay ningún problema.
Seguimos dialogando con Adrián Bringa, que es el secretario general ejecutivo de la UNASEP. Quedaba pendiente el esfuerzo que se hace para evitar que quien consume alcohol no maneje, y las sanciones son muy, muy importantes, muy graves. Pero hay otro elemento que juega en la distracción del conductor y es el teléfono celular. ¿Cómo encarar una cosa y la otra, Bringa?
Bueno, a ver, hay que encararlas, porque si son problemáticas hay que tratar de solucionarlas. Justamente es lo que se dice en el tema seguridad vial. Las causas son multifactoriales. Si tiene un factor solo, determinaríamos cuál sería, actuaríamos sobre eso y estaría solucionado el problema. Como es multifactorial, se hace más complejo, pero hay que tratar de trabajar en todos esos aspectos. El alcohol es un factor de riesgo, la no utilización del casco también, el no utilización del uso del cinturón de seguridad, no respetar las normas. Y bueno, el celular pasó a ser, desde que vino para quedarse, pasó a ser un factor de riesgo más.
¿Qué marcan las normas respecto al uso del celular cuando se maneja?
Bueno, no está permitido la utilización del uso del celular mientras se maneja. Sí, sí, el manos libres, por ejemplo, sí, conectarlo a un Bluetooth, si el auto se lo permite. Si no, bueno, detenerse y atender las llamadas o no atender. Pero la utilización del celular no está permitida mientras se conduce ningún vehículo, ¿no? Ni una moto, ni un auto, ni un
camión. Es una tentación mucho mayor que conducir con alcohol. Me parece que ahí la gente se ha marcado la prohibición mucho más seria que la utilización del celular, ¿no?
Lo que pasa es que en el alcohol nosotros ya hay un recorrido de mayor tiempo, ¿no? En cuanto por decirlo de alguna manera, agresivos en las campañas de lo perjudicial que es el alcohol, porque era uno de los principales problemas que teníamos. Ahora, bueno, estamos detectando que el alcanza con estar en la calle y verlo, que el celular está siendo un factor importante. Tan es así que nosotros estamos diseñando una campaña en contra de la utilización del celular mientras se conduce, y la Intendencia de Montevideo ya ha lanzado varios spots referente a eso. Y bueno, y lo otro que sí no puede faltar en esa cadena de acciones para solucionar el problema es el control de fiscalización. El control de fiscalización no solo en el celular, el control de fiscalización es fundamental para disminuir todos los factores de riesgo en el tránsito. Y lo hablábamos antes de empezar la nota, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de lo bueno que ha sido todo lo que está implementando la Intendencia de Montevideo a través del sistema de gestión de movilidad, ¿no? Con las cámaras, los radares. Y
sabiendo que somos hijos del rigor y que frente a alguien, por ejemplo, que nos va a multar.
Hay unas incoherencias que, mire, yo te estoy buscando acá porque no me acordaba, pero yo sabía que ya lo había buscado, ¿no? Uh-huh. ¿Usted sabe cuánto le cobran de multa por estacionar arriba de la acera?
No,
implica, digamos, ningún riesgo de vida, ¿no? No hay riesgo de vida por uno estacionar arriba de la acera. 3.700 mangos. ¿Sabe cuánto le cobran por usar el celular? 1.300 pesos. Un tercio de estacionar mal una medida que una infracción que le cuesta la vida a la gente. Entonces, está todo mal, ¿qué quiere que diga? O sea, si este es uno de los factores fundamentales, porque duele en el bolsillo, y sabemos que la gente, hay veces que le duele más eso que el riesgo de poner, como ayer vi, a un señor manejando un coche y los dos gurises con la cabeza para afuera, uno de una ventana y otro de otra, ¿no? Si nos duele el bolsillo y tenemos esta escala de valores en las multas, hay algo que no está bien, ¿no?
Por supuesto, En el sentido de que siempre se debe penalizar más aquellas faltas o infracciones que ponen en riesgo la vida de la persona. La unificación del criterio de las multas ha sido un enorme dolor de cabeza. Nosotros estuvimos en esa discusión con los directores de tránsito de todo el país, o sea, los directores de tránsito de cada intendencia. Eso ahora ha quedado un poco en manos de ellos. Y bueno, están en vías de eso, pero no cabe duda que no puede ser lo mismo pasar un semáforo en rojo que estacionar mal, por ejemplo.
No tiene lógica.
No tiene lógica y ahí el mensaje tiene que ser claro. Y cuando hoy hablamos de que somos hijos del rigor, en definitiva, no somos tampoco distintos al resto de los humanos del planeta. De repente uno va tan a Alemania o está en Suecia o en Inglaterra y dice, mirá cómo respetan acá. Claro, pero hace 30, 50 años pasaron por este proceso, no, donde te hacías el loco, claro, te partían la cabeza hablando con tu mal.
Pero cuando
se sabe que no me puedo portar mal porque sé que me van a agarrar. Entonces, al principio vos lo haces por miedo a la multa. Después, con el correr de los años,
sí, lo hacemos naturalmente.
Y naturalmente porque pasa a ser parte de tu cultura. Bueno, nosotros estamos en el proceso, lamentablemente llegamos más tarde, como llegó toda la región, a que, bueno.
Yo creo que el fenómeno del cigarrillo, ¿no? Del tabaco, más allá de posiciones a favor o contra, demostró que no somos tan indómitos los uruguayos. O sea que se puede generar una cultura, ¿no? Ahora, cuando uno ve los montos de las multas por estacionar mal, lo que advierte ahí es un puro fin recaudatorio. Y cuando ve que sale un tercio de eso, una medida una infracción que puede afectar la vida, lo que hay, me parece, es una falta de visualización, quizá, de lo que ustedes están advirtiendo ahora, que es que el uso del celular se ha convertido en una cosa grave, ¿no?
Yo no sé, porque en realidad los valores de la multa los fijan, los fija el Congreso de Intendentes, y no sé cuáles son los parámetros que han definido para que esto sea así. Es más, ni siquiera lo tienen unificado, ¿no? No todos los valores de la multa están unificados. Algunos importantes, y reitero lo que dije al principio cuando se planteó ese tema. Creo que las multas más fuertes tienen que estar destinadas a aquellas en aquellas infracciones que ponen en riesgo la vida de las personas.
¿Hay forma de evaluar la capacidad que tenemos los uruguayos para manejar? ¿Somos buenos conductores? ¿Las exigencias para sacar la libreta, las exigencias para renovar la libreta son, digamos, a nivel internacional? ¿Estamos a nivel internacional? Porque siempre decimos, qué mal que manejamos los uruguayos.
Cuando hablamos a nivel internacional, hay que ver con quién nos comparamos. Si nos comparamos con países como Europa, en los países que hay en Europa, Australia, Canadá, Estados Unidos, estamos lejísimos. Tan lejos estábamos que hasta el 2014, 2015... no recuerdo bien el año, no teníamos unificado ni siquiera el teórico. Yo iba a Bella Unión y el teórico era uno y en Rocha era otro totalmente distinto. Eso se logró unificar. Hoy en día está informatizado, o sea, da las totales garantías al usuario. Es un pool de 500 preguntas en el cual, ahora pues creo que son un poco más, el sistema manda a cada aspirante al permiso de conducir 30, 40 preguntas y va variando. Y también depende de si es amateur o profesional. Eso está unificado. Lo que no está unificado a nivel nacional es la prueba práctica. Ni la psicofísica tampoco.
Ahí hay un cuello de botella importante, ¿no?
Sí, es un gran agujero negro, no cabe duda. Ha habido distintas propuestas para ir avanzando en el práctico, pero bueno, no hemos tenido suerte.
Sí, la referencia a veces de familiares que quieren dar el examen de conducir en Europa, y las exigencias ya para el teórico son notorias, y por supuesto también el examen práctico.
El teórico acá sí me animo ahora a decir que es bueno, Han aumentado la reprobación, ¿no?
Lo pregunta y me parece interesante un oyente. Uh-huh. ¿Tomar mate se puede?
¿Mientras condujo? No se puede. No.
Pero lo busco en las multas y no lo encuentro.
No,
vamos a invitar a Itamuzu, el director de Movilidad e Intendencia, a hablar todo este tema, ¿qué le parece? No, y acá Montevideo ni que hablar. Creo, no sé, que es la Junta Departamental que tiene competencias, pero la iniciativa la debe tener la administración. Así que tomamos el desafío de Pereira en cuanto a la lógica de las multas. Hablamos en la pausa del tema de las sillas para llevar a los bebés, ¿no? Se ha universalizado, todos los conductores son conscientes de eso, porque a veces veía discusiones terribles de que una persona A veces cuando compraba un auto tenía más exigencias para el sistema de radio que para la silla que iba a tener a su bebé, ¿no? Parecía poco lógico a veces algunas actitudes.
Bueno, a ver, hoy en día hay toda una normativa que es la que se aplica también a nivel internacional en cuanto al sistema de retención infantil, lo que se denomina comúnmente sillita. Lo que pasa es que se le dice sistema de retención infantil porque es distinto, no es solo sillita, porque después que el niño va creciendo se utiliza lo que se llama suplemento booster. Uh-huh. Hay distintos, entonces por eso se dice sistema de retención infantil. Eso está normatizado y es como los cascos certificados. Cada silla que ingresa al país tiene que contar con los sistemas de seguridad y estar aprobada por las normas, y en el cual hay un sello que especifica que esa silla está certificada para su correcto uso dentro del vehículo. Hay que tener en cuenta una cosa, es como el casco, ¿no? Yo me puedo comprar el mejor casco, si me lo abrocho malo, no es de mi talle, no va a cumplir con su función.
La Fundación Gonzalo Gonchi Rodríguez dice que el 70% no lo usa.
La silla de protección infantil. Sí. Y puede ser, sí, puede ser.
70%.
Lo cual ahí ya es un tema de las personas, ¿no? Nosotros a veces poníamos como ejemplo, cuando hablábamos de la importancia de la utilización del sistema de protección infantil, uno hace una mudanza y de repente transporta un espejo con los cuidados máximos, y por favor le decimos de todo al que nos va a hacer el flete que el espejo no se rompa, y sin embargo llevamos a veces a los niños y no nos preocupamos de la silla de retención infantil. Eso obviamente es un tema netamente cultural.
También tan relevante como la silla es el anclaje que tenga, ¿no?
Sí,
en el
supuesto.
Vehículo, ¿no?
Claro,
a ver, bueno, a eso me estaba refiriendo cuando ponía el ejemplo del casco. Yo puedo tener la mejor silla, haberme gastado un dineral en la silla, que tampoco es necesario, con que tenga la aprobación de los organismos competentes está bien, pero el correcto uso y utilización o cómo se instale la silla en el vehículo es fundamental también para prevenir lesiones o inconvenientes importantes a la hora de tener un siniestro.
Me quedé corto, sí. Le dije 70%. 8 de cada 10 sillas infantiles están mal colocadas en los autos,
distinto,
según la Fundación Gonchi Rodríguez. Mal colocadas. Que claro, si por más que, como dice usted, ¿no? Si compra el casco y me lo pongo al revés,
está mal. Nosotros, junto con la Fundación Gonzalo Rodríguez, el Automóvil Club del Uruguay y la Dirección Nacional de Policía de Tránsito, hemos realizado en todo el país lo que se llama puntos de chequeos de forma gratuita, en todo, como decía recién, en todas las ciudades del país, para que vaya la persona con su vehículo y la sillita y se le explica ahí cuál es la mejor forma de colocarla.
Biringa, tan importante como atender las características de los conductores, son también dos actores que hoy son relevantes en el tránsito, ¿no? Los peatones y los ciclistas, ¿no? Que interactúan y son bastante complicados a veces en su comportamiento.
Y sí, y aparte son de los más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, en la cantidad de fallecidos, casi el 50% son motociclistas. Son los actores más vulnerables que tenemos en el país. Uh-huh. Desde que tenemos registro único. Siempre es así, o sea, desde el 2011 en adelante, siempre ha sido así. Y bueno, los ciclistas y los peatones. Aparte, cuando separamos peatones a veces queda como que estamos hablando de otros, y en realidad peatones somos todos, porque hasta los que andamos en auto, en bicicleta o en moto, en algún momento somos peatones. Y se ha intentado demonizar como que toda la culpa siempre es de los conductores de vehículos. Y yo les puedo asegurar que no tenemos que ser, lo mejor es tener la evidencia científica a mano, ¿no? Pero si nos paramos en cualquier punto o en cualquier esquina de 18 de julio, a ver los semáforos cuando están rojos y no viene nadie, quiero ver cuántos peatones quedan esperando a que se ponga la verde para cruzar, cuántos cruzamos en las esquinas, y la gran mayoría cruza donde le queda más cómodo, donde no está habilitado el cruce.
En las rutas, caminando en sentido contrario.
Sí, sí.
Es una cosa que
y poco visibles de repente, ¿no?
Y a veces hablar. Acá tengo registrado, en el año pasado se registraron 700.000 motos. 700.000 motos.
700.000 motos
fueron patentadas.
Ingresaron.
Patentadas, sí. ¿No? O sea, la cantidad es impresionante.
No, a ver,
hay una zona, los chalecos reflectivos.
Hay una zona, la ruta, yo por ejemplo, ahora hace tiempo que no voy, pero hubo una época que iba seguido por la ruta 5 vieja, ¿no?
Uh-huh.
Era terrible. Es terrible. Ir de noche por ahí es como un juego de esto de maquinita que tenés que ir esquivando, ¿no? La moto que va sin casco, que va sin luces. Están regalados.
Nosotros somos un país pequeño y con pocos habitantes, pero en proporción estamos altamente motorizados, por decirlo de alguna manera. Hay para la población que tenemos, hay mucho vehículo en la calle, hay muchísimo vehículo para la poca población que tenemos.
Acá que hay, digamos, hay como una batería de medidas que es educación, controles, porque acá nadie controla nada, se establecen normas y, como decíamos hoy, para establecer que en un comercio están vendiendo sillas que no están autorizadas, hay que recibir una denuncia, porque nadie va a inspeccionar, porque eso no se inspecciona. Métodos de control adecuados, autos habilitados por sus niveles de seguridad, y bueno, la conciencia ciudadana, es como una batería de cosas que se necesitan, ¿no?
Es lo que decíamos hoy, es multifactorial. Para atacar todo el sistema, vos no podés dejar nada sin atender. Si de repente te varían algunas cosas según la región o el departamento del país, o en determinado momento del año tenés que atender un poco más una cosa que otra. Dentro de ese sistema está la educación, la concientización, las campañas, un montón de cosas. Y vos podés ir de repente evaluando, bueno, hoy hago más hincapié en esto o en lo otro. Lo que nunca puede faltar, y está demostrado a nivel mundial desde que existe el tránsito y el control del tránsito, es el control y la fiscalización. Vos sin eso es imposible que cambies ninguna conducta de ninguna sociedad en cuanto al tránsito. Sin control y fiscalización no hay nada que haga cambiar eso.
Yo simplemente que te quería hacer una reflexión final sobre el tema de cómo ponemos los miedos a veces en lugares, no digo que no corresponden, pero con un énfasis quizá equivocado, ¿no? Tomando en cuenta que el 90-80% de las muertes en los accidentes de tránsito es responsabilidad de la persona, ¿verdad? ¿Cuánto miedo del conductor? ¿Cuánto miedo le tenemos a las rapiñas, no? ¿Y qué poco miedo parecemos expresar sobre nuestra responsabilidad en los muertos en accidentes de tránsito? Hay 10 veces más muertos por año en accidentes de tránsito que en el transcurso de rapiñas. Veamos dónde ponemos nuestros miedos, ¿no? También.
Totalmente de acuerdo.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, muy amable.
Gracias a ustedes.